Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Cómo ha ido esta semana?
Ha ido muy bien esta semana, vamos como siempre, como locos por la vida, pero ¿qué te voy a contar yo a ti? Y además con noticias bastante chulas, hoy creo que se nos va a quedar un episodio un poquito largo, ¿no crees?
¿Y eso? Estoy intrigado, Alberto, estoy intrigado.
Bueno, tío, solo tienes que haberte leído la descripción, por favor, Pablo, sí, haz los deberes.
Sí, sí, sí. Hoy se vienen cositas. Se vienen cositas.
Así me gusta. Se vienen cositas, sin ningún tipo de duda. Pero antes de que se vengan cositas, os quiero recordar lo de siempre. A los que nos estáis viendo, tenéis un QR aquí arriba a la izquierda o derecha, depende de cómo lo estéis viendo. Y os podéis apuntar a la comunidad de WhatsApp. Si nos estáis escuchando, lacaverna.es, que tenemos una web muy chula, donde aparecen muchas otras cosas interesantes. Vais a lacaverna.es y desde ahí podéis uniros a la comunidad de WhatsApp. Y si te parece, Pablo, vamos con la primera noticia.
Venga.
Vale. La primera noticia. Los fondos de Venture Capital estadounidenses tienen en su poder 311.000 millones de efectivo no gastado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo han desplegado la mitad de los 435.000 millones que recaudaron de inversores durante la era de la pandemia, de 2020 a 2022. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que por ese dinero los limited partners, o sea, los inversores en estos fondos, están pagando unas comisiones de gestión por fondos que no se están moviendo, ante lo que ya hay algún inversor que está diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Ahora la pregunta viene, ¿qué harán los fondos con todo este dinero? ¿Van a reducir su tamaño, como pasó con algunos en 2022, y decir, vale, levanté 435.000 millones, pero no tengo dónde ponerlos, no tengo en qué startup ponerlos? ¿Eximirán del pago de estas comisiones a los LPs para que no empiecen a quejarse, como ya ha hecho Sequoia con parte de sus fondos? ¿O empezarán a hacer, digamos, la menos responsable, que es invertir llevando menos cuidado para cumplir con sus compromisos de inversión y sus fechas? He aquí la situación.
Qué temita, ¿eh? Qué temita. A mí me gustaría, Alberto, como siempre, con mi mentalidad de economista, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo primero que te preguntaría yo como caverner, qué es un fondo de Venture Capital?
Vale, pues igual que hace un par de semanas explicamos lo que es un ETF, hoy voy a hacer de profesor Bordeje otra vez, ¿qué es un fondo?
¿Qué es otro personaje de la caverna.
Exacto, otro personaje de la caverna. Básicamente un VC, un fondo, en España se llaman de capital riesgo, pero bueno, eso es en español, en verdad se llaman VCs a los fondos de capital riesgo que invierten en startups o en empresas que esperan tener un crecimiento muy elevado. Básicamente son una especie de entidad, es un fondo de inversión, es una entidad, ¿no?, en la cual hay dos figuras. Unas que son los general partners, que digamos que son ellos partners, esos socios que gestionan el fondo. Y por el otro lado, lo que en castellano se conocería como inversores, que limited partners, que son los LPs de los que hemos comentado. Los limited partners ponen el dinero en el fondo, normalmente la gran mayoría, puede ser el 98%, y este fondo tiene, dependiendo del acuerdo, 5 o 6 años para invertir todo el dinero que ha conseguido. Oye, hemos montado un fondo de 100 millones de euros, por ejemplo, en España, eso sería un fondo grande. Entonces, durante los próximos 5 años, 6 años, tenemos que invertir esos 100 millones de euros en 50, 60, 40, 100 startups que hayamos encontrado, ¿vale? Y entonces tenemos que gastar esos 100 millones de euros. Y luego tenemos otros 5 o 6 años para desinvertir, o sea, para que esas empresas se vendan, o para que se venda al menos nuestro porcentaje en esas empresas, y en ese caso ya cerramos el fondo. ¿Cómo funciona esto? Los inversores se comprometen a poner esos 100 millones de euros. No quiere decir que los pongan en el momento, sino que cuando los general partners, los gestores del fondo, se lo pidan, tienen X días para meter el dinero. ¿Cómo ganan dinero estos general partners? Y es aquí también donde está el problema, en que el fondo, los general partners y toda la gente que trabaja para el fondo, pues cobra un management fee, o sea, una comisión de gestión que normalmente ronda el 2%. Es decir, si has levantado 100 millones de euros o si tienes comprometidos 100 millones de euros, pues tienes 2 millones de euros al año para pagarte sueldos, para ir a los eventos, para hacer due diligence, pagar abogados, etcétera, 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 para todos esos gastos de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, aquí los limited partners o los inversores ya están empezando a decir, oye, que yo tengo aquí 100 millones que tengo que tener disponibles, aunque estén en mi cuenta, que tienen que estar disponibles, y de los cuales estoy pagando el 2% al año, y tú no me estás encontrando nada, porque el mercado de startup ha cambiado, entonces no estás haciendo tu parte del trabajo de esos 100 millones en los últimos 3 años o 2 años. Igual tenías que haber invertido 50 o 60 y has invertido 10. ¿Qué está pasando, no? Y entonces esta es la situación en la que se encuentran muchos fondos, y yo diría no solo en España, sino también en Estados Unidos, ¿vale? Y la gente puede decir, perfecto, es una grandísima noticia porque ahora va a haber mucho dinero para proyectos nuevos. No, no es verdad. Si no están invirtiendo, aunque es verdad que fue la mayor captación de fondos de inversores estos años de la historia, pero en España en 2023 se invirtió un 32% menos por parte de estos fondos que en 2022. Las valoraciones fueron por los suelos. Toda la gente está nerviosa de qué está pasando. No está viendo inversión, ¿vale? Lo mismo ha pasado con el número de exit o de ventas, que ha caído en el mismo porcentaje, en casi un tercio, 2023 con 2022. Entonces, el mercado se está corrigiendo de una época, en mi opinión, de muchos excesos, en la que había tipos de interés cero durante muchos años, había mucho dinero y las startups eran una de las opciones, digamos, mejores para escapar de esos tipos de interés cero o negativos en algunas letras y obligaciones del tesoro. Entonces, esa es un poco la situación que tenemos, y eso es lo que sería un fondo en este momento.
A mí me gustaría añadir a lo que has comentado, que es una explicación bastante precisa, que el Venture Capital, de hecho la traducción en castellano es capital riesgo, es una de las formas más arriesgadas de invertir, también de las más rentables cuando sale bien, pero es una de las formas más arriesgadas de invertir, ¿no? Si quisiéramos a lo mejor dibujar una escala, un gráfico rentabilidad-riesgo, pues probablemente de menos riesgo y menos rentabilidad tendríamos determinados productos tradicionales, como una imposición a plazo fijo. Iríamos aumentando el riesgo, podríamos pasar por el private equity, que ya es una forma de invertir en empresas privadas. Normalmente suelen ser empresas ya más maduras, que con una trayectoria, con una rentabilidad, con un modelo de negocio probado. Y acabaríamos en el venture capital, que es la forma más agresiva, por así decirlo, o más valiente de invertir.
A ver, sí y no. O sea, es decir, una inversión en sea, te voy a llevar un poco la contraria. Una inversión en uno de estos negocios particular sí que es verdad que es tremendamente arriesgado. Una inversión en 60 normalmente no es tan arriesgado como puede parecer, ¿vale? Pero sí que es verdad que en los fondos no es como si tú comprases el Standard & Poor's o la bolsa general, ¿no? Que tú vas a tener, sabes, que entre menos 20 y menos y más 50, ¿vale? Pero que de media a lo largo de los años vas a tener esta rentabilidad media, ¿vale? A largo plazo. Aquí en los fondos sí que es verdad que hay una gran diferencia entre los que van bien y los que van mal. Ahora, tampoco yo diría que es invertir en un fondo es una de las formas más arriesgadas de invertir tu dinero. Creo que es lo que sería una locura es invertir en una o en dos startups o en una o en dos empresas privadas, me da igual que sean startup, porque te lo ha dicho Juanma, tu cuñado, ¿vale? Hater además, ¿vale? Entonces, oye, pues eso sí que es una locura porque es muy potencialmente vas a perder todo el dinero en un fondo. ¿A poco que mires un poco el track record, como invierten en muchas startups y hacen lo que se conoce como follow-on, o sea, vuelven a invertir en las que van bien, o sea, no empiezan con un ticket tan grande, es muy raro que puedas perder cantidades elevadas de dinero. Ahora sí que es verdad que si eliges mal el fondo, esto te puede pasar. Y también si eliges mal el fondo, que no eliges uno de los ganadores, pues puede que tengas 12 años tu dinero bloqueado y luego te devuelvan lo mismo, ¿sabes? Te devuelvan lo que has puesto, incluso un poco menos o un poco más. Entonces, es arriesgado, sí, pero no tanto como parece, porque hay las universidades en Estados Unidos, fondos de pensiones, incluso todo este tipo de entidades que... se conocen por ser porque deberían ser muy conservadoras, tienen un porcentaje de activos bastante alto asignado a Venture Capital. Ahora, Venture Capital bien hecho, no hay inversión en startup de, oye, yo meto en una startup porque no sé quién me ha dicho que es el futuro. No, eso no. O sea, creo que hablamos de cosas un poco diferentes.
Vale, luego, por ejemplo, ya vamos sacando cositas. Una de las formas de mitigar ese riesgo es que un fondo de Venture Capital suele atomizar mucho su cartera de inversión.
Correcto.
Ergo, solo necesita encontrar lo que se suele llamar un unicornio, muchas veces, o muy pocos unicornios en relación al número de inversiones que realiza para resultar rentable, ¿no?
Correcto. Al final, normalmente lo que buscan es lo que suelen llamar un home run, ¿no? O sea, es decir, de las 50 o 60 en las que voy a invertir, todas tienen que tener potencial de devolverme el fondo entero. Entonces, bueno, pues tienes 50 oportunidades de bateo, ¿no? De que te devuelvan el fondo entero. Oye, que aciertas tres veces, que es lo que puede hacer un fondo bueno, pues he devuelto el triple, es una rentabilidad bastante interesante en 12 años. Tampoco es una burrada, pero es una rentabilidad muy interesante en 12 años. ¿Que solo he acertado en dos? Pues bueno, pues entonces es el doble. Igual no cobro esta comisión de éxito, que también existe, que es otra comisión que no hemos comentado. Entonces, es un negocio complejo, pero es un negocio ya, sobre todo en Estados Unidos, bastante maduro, bastante maduro. Y sí, lo que buscan es oportunidades que multipliquen por 10 el negocio.
Claro, o sea, al final es una forma de... una de las formas más ágiles que tiene a día de hoy nuestro sistema económico de canalizar lo que en la facultad te explican que es el exceso de ahorro o el exceso de cash hacia las necesidades de financiación, ¿no? Uh-huh. En teoría es un win-win, como se dice ahora. Yo, ahorrador, tengo un dinero con el que, aunque solo sea por la inflación, estoy perdiendo dinero. Uh-huh. Y por otro lado, yo, emprendedor, tengo un modelo o una idea de negocio o una empresa o una startup o una empresa embrionaria, como lo queramos llamar, cuyo modelo de negocio a priori debería estar validado, pero no tengo en el bolsillo los recursos necesarios para ponerlo a funcionar, para sacarlo adelante. El esquema es de lógica espúrea. ¿Dónde ves tú los problemas o dónde ves, pues, en lo que podría ser escenarios que hemos vivido últimamente que alteran, entre comillas, el mercado? Exceso de ahorro en la pandemia o mucho ahorro generado, tipos de interés negativos, incluso, y eso lo hemos vivido en este país y seguro que tú lo has vivido, yo lo he vivido, bancos cargando honorarios o cobrando a sus clientes por tener el dinero en el banco, el típico producto refugio de toda la vida que era producto bancario de renta fija, que decías, bueno, no compenso la inflación, bueno, no saco una rentabilidad para volverse loco, pero por lo menos algo me da. Hemos visto perder dinero con eso y caer ese producto. En esa tormenta perfecta, el venture capital ha ganado mucho peso como alternativa de inversión, más allá de atraer a gente que tenía que responder a un perfil muy formado, muy técnico y muy, muy ducho en la inversión, como para saber dónde se está metiendo, ¿no? O sí, saber dónde se está metiendo lo que está haciendo.
A ver, yo veo algún problema al sistema y en general a cómo ha venido ocurriendo todo, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que en la historia, o por lo que se ve en la historia del Venture Capital, ha dependido casi más de la época de un fondo la rentabilidad que tú obtenías. ¿Por qué? Porque las valoraciones han sido muy cíclicas, las valoraciones de salida de las startups. ¿Qué es lo que pasaba en 2020, 2021, 2022? Que llevábamos prácticamente desde 2010 o, bueno, 2009 con tipos de interés cero, incluso negativos. Han sido 10 años, 13 años malísimos para la renta fija. Es muy difícil mantener una renta fija que te paga nada. Y por el lado contrario, pues bueno, el venture capital y la inversión en startup ha tenido unos años, digamos, muy buenos. ¿Por qué? Pues porque había mucho ahorro que se destinaba a este tipo de activos, que en verdad es un activo bastante pequeño, aunque luego en América tiene un impacto brutal, porque las empresas que vienen financiadas por este modo de financiación, que es el venture capital, generan la mayoría de los puestos de trabajo de Estados Unidos, aunque sea un porcentaje de los activos gestionados muy pequeño, ¿vale? Entonces es una industria que tiene mucha repercusión, pero ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es que es una industria pequeña. Entonces, cuando ha habido mucho dinero, hay momentos en los que estos incentivos de, oye, tengo un fondo muy grande y no hay proyectos en los que invertir, ha hecho que por los proyectos buenos la gente se pegue. Se pegue inflando las valoraciones. Cuando inflas una valoración y por un PowerPoint pagas 2 millones de euros, ok, todo está bien si luego alguien te paga 1.000 millones de euros por una empresa que pierde dinero, un unicornio, no. ¿Qué es lo que pasa cuando vuelve la competencia y ahora las letras del tesoro y te pagan un 4% con cero riesgo y pudiendo tener el dinero a los 3 meses? Otra vez en la cuenta. Pues que claro, de repente desaparece mucho dinero, empieza a cundir el pánico y muchas cosas o locuras que antes se hacían pierden sentido, porque ahora las empresas o las startups en este caso, pues tienen que tener unos negocios que sean capaces de generar dinero de verdad, porque si no estás compitiendo contra las letras del tesoro. Entonces creo que se levantó mucho dinero cuando todavía las valoraciones estaban muy altas y ahora creo que es lo contrario, que es que hay muchos fondos que tienen un montón de empresas en cartera que no van a levantar dinero a las mismas valoraciones que levantaron la ronda anterior y que por tanto están, digamos, viendo a ver qué pasa, con las valoraciones, viendo qué pasa, por dónde va el mercado, antes de mover ficha, porque tienen un montón de dinero metido en startups que igual no valen ni la mitad de lo que valía cuando ellos entraron. O no valen o no tienen el precio, ahí el price tag, ¿no? Ahí de lo que valían. Entonces, creo que va a ser unos años un poco complicados y desde el punto de vista de levantar financiación, así lo estoy viviendo yo. Sinceramente, el hecho de que no se esté usando el dinero, creo que es la mejor de las decisiones que puede tomar un fondo. Si no hay dónde invertir, totalmente, no uses el dinero y devuelve la pasta a los inversores y, oye, levanté 100 millones, pero ahora va a ser un fondo de 30, de 40, de 50. Porque la opción B que tienes es, oye, vamos a inflar las valoraciones, vamos a meter donde sea. Entonces, sí, hay mucho dinero sin usar, hay, como se llama en inglés, un montón de dry powder, tanto en Estados Unidos como en España. No, lo siento, si tú no consigues dinero y tienes tu startup, es porque tu startup no merece la pena. Lo siento decírtelo así, no porque no haya dinero. Entonces, los proyectos buenos se están financiando y se pueden seguir financiando. Lo que pasa es que hay muchos proyectos que están ahí pendientes de, oye, ¿qué pasa? Porque levanté la anterior ronda a 10 millones y con las métricas que tengo hoy en día, a 10 no me pone nadie dinero. ¿Qué hago? Hablas con el fondo que te metió a 10 millones y a él tampoco le gustaría el decir, bueno, pues ahora levanta a 5, porque claro, tiene que reconocer esa pérdida. Entonces es una situación un poco de impasse que honestamente yo veo que ya lleva más de 18, 19 meses así y no sé por dónde va a salir, pero aún así creo que no estamos en la peor de las situaciones. La peor de las situaciones sería, aquí no pasa nada, vamos a gastarnos los 100 millones y ya veremos qué pasa dentro de X años cuando hayamos perdido dinero en todos los fondos. Creo, ¿eh?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que ante una situación de incertidumbre en este tipo de mercados, lo más... perdón, lo más prudente es no invertir y no hacer, no voy a entrar en juicios, decir, no vamos a inflar las valoraciones, no voy a acusar a nadie de inflar una valoración, pero es que si empiezas a inyectar dinero, las valoraciones se inflan solas.
Correcto.
Entonces, esa es un poco la historia. O sea, comparto tu análisis. Por lo menos se está actuando de una forma prudente. Y creo que ese tipo de políticas son las que evitan o por lo menos dificultan que se genere una burbuja. Una burbuja entendida como una diferencia entre el valor real o intrínseco de algo y lo que se paga por ese algo. Si no se está pagando o no se está inyectando dinero de una forma un poco artificial, es más difícil que se genere una burbuja. Con lo cual creo que, por lo menos por ahora, no hay síntomas para, no sé, para el alarmismo, ¿no?
A ver, hablar de valor intrínseco en una startup es, no sé, como hablar del sexo de los ángeles. Pero bueno, dejando eso aparte, claro, depende mucho las valoraciones, dependen mucho de las expectativas, ¿no? O sea, al final la valoración de una startup, si te soy sincero, normalmente no valen nada. ¿Qué es lo que valen? Pues valen que tienes un equipo bastante potente, que se compromete a estar X años y que si todo sale bien, pues esta empresa valdrá este chorro ciento de millones, ¿vale? Y entonces tú ya ahí descuentas tu tasa de riesgo, que puede ser el 50%, como hacen muchos VCs, o la que sea, ¿no? Y o simplemente descuentas, oye, tengo 100 millones del fondo, si acabo con este porcentaje en la empresa, cuando se venda, ¿puede devolverme este porcentaje esos 100 millones? Sí, vale, pues entonces me interesa. ¿No puede devolvérmelo? No, pues entonces no me interesa. Y esa es un poco la lógica de un VC, no es que valga ahora. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es ese, que se valoran las empresas en base a las expectativas. Y claro, ahora las expectativas de vender una empresa, una startup, a esas valoraciones han desaparecido. Entonces, si tú no tienes esa expectativa, tienes que pagar. Si tienes la expectativa de que lo que antes iba a vender por 100 ahora se va a vender por 50, si todo va bien, pues tienes que pagar la mitad y la valoración tiene que ser la mitad. Si una empresa, una startup puede aguantar sin levantar una ronda a la mitad de valoración, lo va a hacer, por no hacer un down round. Entonces, muchas empresas bien gestionadas, buenas, que tengan cash, no van a salir a rondas al mercado ahora mismo. Y las que lo necesiten, pues la mayoría será las que los fondos no quieran meter dinero porque se hayan quedado, porque no sean esas buenas empresas, digamos. Entonces, es una encrucijada un poco complicada, de la cual yo creo que se va a tardar todavía un tiempo en salir. Porque haya dinero sin usar, no creo que en el corto plazo se use, y ojalá no me equivoque, porque si se usa solo para poder justificar las comisiones de gestión, creo que tendremos un problema bastante más gordo a la vuelta de la esquina.
Sí, desde luego.
Así que bueno.
Ahora el escenario es razonablemente bueno, ¿no? Porque hay cautela, entiendo.
Entiendo que así sea. Supongo. No estoy en Sand Hill Road, así que tampoco os lo puedo decir, ¿no? Lo que están hablando mientras se comen allí un poque los ejecutivos de los VCs. Eso solo lo saben ellos.
De verdad. De verdad.
Ok, bueno, vamos a la siguiente. Binance, el intercambiador o el exchange de criptomonedas, finalmente ha cedido a la presión de varios grandes clientes que han pedido mantener sus activos en un custodio independiente. Binance aquí destaca que hay una creciente inquietud sobre la seguridad de los intercambiadores o los exchange de criptomonedas en el mundo. No, pero no solo sobre Binance. La realidad es que Binance fue multado por las autoridades estadounidenses el año pasado. No le ha quedado otra que comenzar a permitir a algunos clientes más grandes que mantengan sus activos en bancos independientes. Antes, única y exclusivamente podían mantener los activos en un custodio que se llamaba CEFU, ¿vale? Y que, según los reguladores de Estados Unidos, es una entidad misteriosa relacionada con Binance. Esta es la situación de Binance. Binance fue multada por violaciones de la ley de blanqueos de capitales estadounidenses, para los que recordéis también el escándalo de FTX, básicamente usaban el dinero de los clientes para sus propios gastos. Sam Bankman-Fried está condenado y está en la cárcel. Por esto no se sabe dónde están los fondos de la gente y, claro, aquí los clientes un poco más grandes que tienen muchas criptomonedas en estos exchanges están empezando a decir, oye, ¿qué pasa? Igual el sistema de regulación de tener un custodio separado del exchange y de la gestora no es tan mala idea.
Y es que conforme te escucho decir según qué cosas, igual es mi naturaleza boomer aflorando otra vez, pero me echo a temblar. O sea, has dicho cosas que no es porque lo digas tú, Alberto, sino no se sabe dónde están los fondos de la gente. Sanciones en Estados Unidos, que Estados Unidos es un país muy avanzado, muy moderno, pero de corte bastante liberal, razonablemente poco intervencionista. Quiero decir, no es Alemania ni Francia. Y te sancionan por incumplir blanqueo de capitales. No es por presentar información fuera de plazo, ¿vale? O sea, por blanqueo de capitales. califica al depositario, por así decirlo, los bienes, como de entidad misteriosa. Joder. No sé.
A ver, yo qué sé. Es que luego nos llaman haters. Hay en episodios en los que la gente nos dice que hacemos propaganda de derechas. Hay otros episodios que nos dicen que no tenemos ni idea que de dónde hemos salido. Dios, o sea, en serio, es que acaba de haber el escándalo de FTX, que la gente no sabe dónde tiene el dinero y el tío estaba con un montón de casas en las Bahamas. Y aquí el custodio que meten para los fondos es una empresa que ya se me olvidó el nombre, que se llama CEFU, que no sabemos ni lo que es y que ni siquiera el regulador lo conoce. O sea, al final tienes que entender que, oye, estoy metiendo mi dinero aquí, mi moneda fiat que tanto desprecias, en este exchange tan moderno y con cosas del espacio y qué guay y qué tal, y me dan... Y dicen que me dan Bitcoin, pero es que es su plataforma. O sea, es decir, no es que te estén dando Bitcoins. O sea, en su plataforma, en sus servidores, pone que tienes 7 Bitcoins. Imagínate que tengas 7, que estarías forradísimo, ¿no? Pero que tienes 7 Bitcoins. Pero es lo que te dicen ellos. ¿Dónde están, de verdad? Pues están en CEFU. Se supone que están en CEFU.
Le acepto a las personas que nos dicen que no tenemos ni idea. Les acepto. Sí, no tenemos ni idea. Pero el 90% de la gente que invierte en Bitcoins tampoco. Ese es el problema. Y tampoco sabes ni siquiera dónde estás invirtiendo ni por qué has invertido en bitcoins. O sea, un bitcoin, ¿por qué vale? ¿Por qué se supone que vale muchísimo? Porque entiendo que es una tecnología alternativa que debe ayudar y ayudaría a facilitar, agilizar y abaratar el pago de transacciones online. Es así, ¿no? O sea... En última instancia.
Bueno, sí, a que no te puedan controlar los estados ni bloquear tu saldo y entonces tú puedas pagar. O sea, la tecnología está bien. El problema con el exchange es que realmente es exactamente un banco, lo que tanto odian muchos de estos crypto bro, pero sin regulación. O sea, es decir, te ponen en un papel, o sea, te ponen ya no en un papel, te ponen en una plataforma que tú tienes 5 bitcoins, igual que en el banco te ponen que tú tienes 5 euros en una plataforma que no los tienes físicamente, porque para eso está el coeficiente de caja, pero el banco está regulado y tiene una garantía de depósitos del Estado. Esto no. Entonces, invertir en un exchange no es invertir en bitcoin, yo lo siento.
Entiendo muy bien el valor intrínseco que tendrá un Bitcoin, pero a día de hoy, ¿qué volumen de transacciones se realizan en Bitcoins en el mundo? ¿Qué porcentaje son las transacciones totales? Debe ser testimonial. Hubo una época que creo que se podían pagar los Tesla en Bitcoins, ¿no? Y luego Elon Musk reculó y ya no se podían pagar en Bitcoins. Lo que a mí eso me dice es que lo que le tiene que dar el valor a Bitcoin a día de hoy no se lo está dando. Con lo cual, la inversión en Bitcoin responde a la expectativa sobre la expectativa. Entonces, pues bueno, si a eso le añades pues que esta empresa, CEFU y la otra y Binance, pues no acaban de ser lo más transparente posible. Pues bueno, volvemos al análisis de antes, ¿no? ¿Qué riesgo estás asumiendo? ¿Qué riesgo estás asumiendo? En un mercado que no está regulado, que los estados no te van a poder controlar, que no te van a poder cargar comisiones los bancos porque tú te envuelves en la bandera de Robin Hood y te tienes por un luchador por la libertad y entonces pues por eso inviertes en bitcoins el dinero a las estrenas de Navidad. Vale, pero creo que uno debe ser consciente de lo que está haciendo, en lo que está invirtiendo y los riesgos que está asumiendo.
Claro, a ver, aquí yo, mi opinión no va en contra, que siempre la he defendido, de la tecnología. Va en contra también de que la gente cierre los ojos porque le guste la tecnología. O sea, claro, el Bitcoin me parece genial, igual no sirve para hacer transacciones, pues porque no tiene las características. Como almacenamiento de valor, no lo sé. O sea, sinceramente, yo no soy muy fan, pero ni del Bitcoin ni del oro. O sea, es decir, si son cosas que su valor depende de lo que te pague otra persona y no de lo que generan por sí mismos, que, o la utilidad que se dan por sí mismos, ¿qué valor real tienen? Bueno, o sea, pero ahí podríamos discutirlo y podríamos no es, y podría aceptar que estemos en desacuerdo. Pero ese no es el problema. Mi problema no es si el Bitcoin es un almacenamiento de valor, si es un medio de transacción, si sí, si no. El problema es que la gente cierre los ojos. O sea, si tú tienes, y no sé si es el caso de Binance, pero si tú tienes un exchange que tú metes dinero, te dicen que tienes Bitcoins, pero ahí nadie lo comprueba y están cada dos por tres saliendo exchange de estos donde resulta que tú metías el dinero y luego ese dinero no se usaba para comprar los bitcoins que te prometían, sino que se usaba para comprar en las casas de las Bahamas del CEO de la empresa o financiar inversiones con, ¿cómo era? No sé qué research, no sé qué tenía la holding del CEO y cosas similares. Pues hombre, el problema ahí no es culpa del Bitcoin, es culpa, es fraude 1.0 que lleva pasando desde 1920, pero, ostras, yo qué sé, igual es hora de no defender a estos exchanges y decir, mirad, chicos, que está muy bien lo del Bitcoin, pero si queréis coger dinero de la gente, ¿vale? No, y la gente no autocustodia sus carteras y queréis coger dinero de la gente, pues tenéis que estar regulados, esos bitcoins no los podéis gestionar vosotros, el dinero no os toca, igual que pasa en los fondos, que no toca a la gestora en ningún momento, el dinero va directo a un depositario que tiene que hacer un reporting y que no puede usarlo, y ese dinero se convierte en bitcoin y los bitcoins están separados del intercambio. O sea, tú a la bolsa no vas con un billete de 50 euros al BM, a la bolsa de Madrid y le dices, toma, 50 euros y coger esos 50 euros y te dicen en una plataforma, ¿tienes acciones? No funciona así, ¿sabes? No sé, entonces no entiendo muy bien que la gente vea esto como un ataque al Bitcoin. Es simplemente un, ostras, te vas a cargar la industria si sigues así.
Es que al riesgo de lo novedoso de la industria, al riesgo de la escala que esta industria debe llegar a tener, que no dudo que llegue, pero al riesgo de la escala que esta industria debe llegar a tener para que su realidad equipare al valor que tiene hoy en día fundado en expectativas, tienes que añadirle un riesgo de fraude muy alto. Muy alto. Tú puedes dedicarte a invertir en pisos en la playa de Torrevieja. Pero, ¿a qué te arriesgas? Pues te arriesgas a que tú inviertas en pisos en la playa de Torrevieja, que luego la gente en agosto no le dé por ir y alquilártelo. Eso es un riesgo de negocio de toda la vida. El problema es, yo invierto en pisos en la playa de Torrevieja y luego resulta que el piso de la playa de Torrevieja no existe. Y el que me iba a construir el piso en la playa de Torrevieja se lo ha gastado en construírselo para él. No sé.
Bueno, Ayuntamiento de Torrevieja, estamos buscando patrocinadores, ya os hemos mencionado en los dos últimos episodios. No escuchéis no el último, todos, por favor.
No en todos para bien.
Así que nada, me acercaré un día a Torrevieja y le preguntaré si nos quieren patrocinar. Bueno. Este es el caso de Binance. No lo sé, o sea, yo veo básico que dejen a los clientes elegir dónde se depositan sus bitcoins. Al final, no entiendo, si no tienen nada que ocultar y su negocio es el que dicen que es, oye, yo cobro comisiones por los intercambios y te facilito que puedas comprar Bitcoin sin tener que tener tu clave secreta, tu no sé qué, tu identificador, su tal, tu cartera, tal, que no tengas que montártelo tú. Si su negocio es cobrar comisiones de intercambio, como si fuesen una bolsa cualquiera, Oye, no, no veo el problema en que digan, vale, pues tienes estos bancos que van a ser los custodios de tu Bitcoin. Oye, que si que nosotros no lo vamos a tocar y estos bancos tienen este reporting y esta regulación y tu dinero está aquí. Y si algún día te quieres cambiar de exchange, no pasa nada. Tu dinero está en Citibank o en donde esté. Y
espero que no esté Bitcoins, en Citibank.
Exacto, tus Bitcoins están aquí. Oye, ahora me quiero cambiar a Bit2Me. Pues me cambio a Bit2Me sin ningún problema. No, no, es decir, no tiene que haber una transferencia de Bitcoins en ningún caso de Binance a Bit2Me. O sea, siguen estando en el mismo banco custodio regulado. No, no entiendo cuál es el problema de dejar hacer eso, salvo que tu negocio sea otro. Que es, oye...
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, no digamos cuál. Salvo que tu negocio real sea otro, porque entonces ya estaríamos acordando. Si tu negocio real es otro, entonces ahí ya tenemos un problema y es que no estás contando tu negocio real. Esta es mi opinión, ¿vale?
Y es que ya te digo, lo veo... Veo que tiene mucho riesgo. Si solo tuviéramos que analizar la viabilidad del Bitcoin o las criptomonedas, el debate tendría un espectro que ya tendría su punto, ¿eh? Ya tendría su punto, porque creo que sigue habiendo un gap muy grande entre las expectativas que han creado las criptomonedas o las criptodivisas y la aplicación real que acaben teniendo o cuando la acaben teniendo las criptodivisas. Eso ya es un tema. Si además añadimos, pues eso, falta de transparencia, resistencia a que exista una regulación, unos procedimientos que favorezcan esa transparencia, le estamos añadiendo otro cariz, ¿eh?
No lo sé. A ver, yo creo que como toda tecnología lleva más años de los que inicialmente se espera que tenga un efecto brutal en la economía. Creo que pasó con las tiendas, con los e-commerce y las tiendas de internet en los 90. Te pagaban una locura a finales de los 90 por los clics y demás, y creo que fue muy rápido. Luego la gente dijo, oye, esto no vale para nada, es una mierda, todo se va a la mierda, esto de vender por internet no funciona ni va a funcionar nunca. Se rompió la burbuja.com, como decían. 20 años después, yo compro mucho más por internet que en tienda física. ¿Van a tener uso? Sí, no sé en qué formato, no sé qué monedas, no sé exactamente qué tecnología, no sé si serán las monedas digitales de los bancos centrales para las compras del día a día, y el Bitcoin se usará más como oro, o si no será Bitcoin y será lo que sea. No lo sé, no, no sé exactamente qué va a pasar. Sí creo que la tecnología tiene sentido.
Sí. Yo creo que sí, la tecnología tiene todo el sentido del mundo. Pero tiene un componente que no tenían los e-commerce en su momento, que es toda la tecnología blockchain, tiene un componente muy abstracto, muy incontrolable, y que ese concepto sí que ya no nos llega a todos. Un e-commerce como concepto nos llega a todos. Al final es hacer exactamente lo mismo que vienes haciendo con las mismas normas, solo que en lugar de en una tienda física, en una web.
No lo sé, porque al final, si lo planteas así, sé que es verdad que no para todo el mundo, pero el Bitcoin es lo mismo que vienes haciendo comprando oro y guardándotelo en una caja fuerte, pero teniendo una clave secreta y una cartera en el ordenador. Es muy diferente, no lo sé. El pago con una criptodivisa de un banco central es lo mismo que vienes haciendo con tarjeta de crédito, y con una tarjeta de crédito también, pero con otra tecnología por detrás. No lo sé, ¿eh? O sea, es decir, no te digo que esto vaya a pasar, igual estamos aquí haciendo de pitonisa, pero no lo veo tan diferente. Solo creo que hay que hacer las cosas bien, y que creo que estamos en ese punto que pasa todas las veces que hay una nueva tecnología, en el que la gente está efusiva esto va a cambiar el mundo, esto es la locura. No lo sé. Y luego, pues bueno, va a cambiar el mundo, sí, pero tranquilo, que todavía hay que darse muchos tortazos por el medio. Es lo mismo que la inteligencia artificial hace algunos meses. Llevamos unos meses en el que parecía que todo el mundo decía que no, ya no iba a haber ningún trabajo. Bueno, tranquilo, que todavía hay muchos cientos de empresas que tienen que quebrar y muchos proyectos que no van a funcionar, y luego los ganadores sí que puede que cambie el mundo. Esa es mi visión, ¿eh? Pero ya te digo que aquí sí. No sé más que nadie. O sea, puede venir Juanma otra vez a decirme que no tengo ni idea y llevará razón. No tengo ni idea. Está claro.
El problema es que Juanma tampoco.
El problema es que Juanma tampoco y se cree que sí, pero bueno, por lo menos.
Correcto.
Y saber correcto. Lo que no sabes es de sabios, ¿no? Pues ya está. Sí. Vale, sí. Pues... te voy a contar una cosa, que es la telenovela esta que tenemos a medias.
Madre mía.
La telenovela Grifols contra Gotham City, correcto, episodio 2. Grifols, como prometió, ha demandado a Gotham City en Nueva York. Y lo más bonito de esta demanda es cómo destaca el pasado criminal del CEO Daniel Yu. Lo que asegura Grifols es que Gotham City Research entró en su accionariado en algún momento de 2023 y que como la empresa iba para arriba y ellos estaban en corto, pues se vieron atrapados y vieron que estaban perdiendo dinero y cada día más dinero. Esto les forzó a publicar aquel informe famoso que comentamos durante más de media hora, en el cual decían que la empresa valía cero y que estaban pasando cosas raras. Informe que luego, por cierto, matizaron y que sí que se confirmó que en cuanto bajó el mínimo de lo que dijeron que debía de bajar, aunque luego dijeron que era cero, compraron las participaciones y cerraron su posición, ¿vale? Entonces, Grifols, lo que dicen en esta demanda es que obviamente actuaron de mala fe porque estaban atrapados y... dando igual el daño que hicieran con tal de ellos poder salirse de la posición en corto que tenían desde algún momento de 2023. Pero además, lo más divertido de todo, que no sé si tiene algo que ver, pero me hace mucha gracia, es que indagan en el pasado criminal de Daniel Yu, que es el fundador y director de Gotham City, por el cual Daniel fue condenado por robar iPads, iPhone y otros aparatos de tecnología de su antiguo empleador. Que bueno, ahí está. ¿Tiene algo que ver con Gotham City o que sea mentira el informe? No, es divertido muchísimo pensar que ese señor se dedicaba a robar iPads.
A ver, es... bueno, pues solo en Estados Unidos. O sea, es una forma, entiendo, de intentar desacreditarle y quitarle credibilidad como persona para que su trabajo tampoco valga. Yo insisto en lo que dije en el primer capítulo de esta telenovela. Hay una parte del informe de Gotham City que es razonable y que lo que hace es, desde otro punto de vista, recalcular las cuentas anuales de Grifols. Porque yo insisto, nunca se acusó a Grifols de hacer un GoEx. Lo que se hizo fue poner en duda el valor real de las deudas de Grifols y al final de la película de la propia Grifols, reformulando sus cuentas desde otra óptica. Sí que es cierto que luego había muchas suposiciones sobre suposiciones, porque el objetivo de ese informe era que diese un valor cero en las acciones de Grifols. Y ahí sí que ya el número de triples que se tiraban era muy alto. Pero bueno, esto ha degenerado en, como decimos aquí en Valencia, en sainete. Es que este tío que robaba iPhones y Apple y tablets, perdón, que es un gañán y un delincuente, pues, ¿qué puede esperar usted, señoría, de un informe redactado por esta persona, ¿no?
Por ese tipo. A ver, es una situación que tampoco tiene excesivo comentario más allá del que hicimos en su día. O sea, simplemente que sepamos que Grifols efectivamente ha demandado que en su versión, es todo el informe está hecho por un claro interés, que es que estaban atrapados en la posición desde mediados de 2023. También es verdad que Grifols bajó rápidamente a casi 8 euros por participación. Cuando salió el informe, Gozan cerró su posición, probablemente diciendo, oye, aquí, si esto es verdad, que llevan desde 2023 aquí, pues hemos ganado algo, no mucho, pero por lo menos hemos podido salir sin una pérdida brutal, porque estaban por 15 euros, ¿vale? Y probablemente ya le estarían haciendo margin calls, por cierto, gran película para quien quiera verla. Pero también es cierto que Grifols se ha quedado en el entorno de los 10 euros, ¿vale? O sea, ha perdido más de un 30% desde que este informe salió y no se está recuperando. Llevamos ya más de 20 días, 23 días desde el informe y se está recuperando muy poquito a poco, pero seguimos en el entorno de los 10 euros y medio. Sea verdad o no, tenga más razón o menos, sea más interesado o no, daño ha hecho. Está claro que daño a la cotización ha hecho.
Indudablemente.
Igual que le ha robado iPad, pues le ha robado casi un tercio de la cotización. Pero bueno, claro, aquí la cuestión es, ostras, decirle a la gente que lleve cuidado con todas estas cosas, porque este tipo de informes, bueno, ya veremos qué pasa, ya lo contaremos, pero claro, con tantos intereses cruzados por detrás, ya no sabes lo que es verdad y lo que no, porque la vez que salió el informe luego corrigieron, pero no corrigieron el informe, corrigieron cosas que habían dicho dentro del informe. Bueno, ya, está hecho eso así a posta. ¿Se han equivocado? No lo creo. O sea, creo que en el informe lo habían puesto mal aposta y luego dijeron en pequeñito, uy, aquí nos hemos equivocado en la página 37 ya, pero el mensaje de vale cero lo has mandado, ¿sabes? Y, sí. Y lo has mandado por todos los medios y el otro lo has puesto en chiquitito. Entonces hay que llevar cuidado con este tipo de gente. Y nada.
Sí, a ver, es que el informe, pues, o sea, es Grifols la que ha confirmado que tenía en el accionariado a Gotham City.
Grifols eso ha dicho que creen que llevan desde mediados de 2023.
Pues está claro, si eso, de ser eso cierto, el informe es claramente interesado. Clarísimamente interesado.
Hombre, sabíamos que estaba en el accionariado por lo menos días antes, tenía que estar y por eso lo hacen. O sea, es decir, luego venden... No estaba en el accionariado, o sea, tenía posiciones en corto al final. O sea, como actúa Gotham es, oye, compro prestadas unas participaciones y las vendo en el mercado. Y entonces luego espero a que esto caiga y cuando caiga las recompro mucho más barata y devuelvo las participaciones, que es lo que he cogido prestado. Entonces vende unas participaciones que no son suyas, ya lo explicamos en su momento. Claro, el problema en el que se encontraron es que igual ellos esperaban que cuando salió esta información, pues la gente se fuese dando cuenta y las participaciones bajasen. Al ver que las participaciones subían, pues igual se vieron forzados a... Bueno, se vieron forzados al final.
Víctimas. Usa esa palabra, Alberto.
Exacto, se vieron forzados a emitir un informe un poco amarillista de esto se va a la mierda, tal, para que caiga todo lo posible en la acción y ellos poder comprarla y salir de ahí un poco ilesos para no tener que volver a Corporate America a robar iPad para sacar un sobresueldo. Claro que es un poco el objetivo final.
Correcto.
Ya habéis visto cómo funcionan estas cosas, ¿no? Al final. Has hecho ese detalle y ya dejas a los de la caverna a que repiten 5 veces que robabas iPads.
Lo interesante de esto es quizá hacer lo que estamos haciendo nosotros y es un tiempo después de que sale el titular, hacerle un seguimiento al tema, que es lo que te da perspectiva y lo que te da una visión completa de lo que ha pasado y por qué ha pasado. Y pues eso, sí. Que eso es importante, ¿no? Y Y muchas veces eso se nos pasa. Yo en aquella época, en aquel momento, recibí reenvíos por WhatsApp de mira, mira, y menciona a los auditores y tal, y no sé cuántos. Luego no he recibido nada más. Luego no he recibido ninguno diciendo, ah, bueno, es que Gotham City aquí admite que en la página no sé qué, pues hay un error. Eso ya no te llega.
Pero después eso ya no interesa, claro. O sea, es decir, a ver, sí que es verdad que hay cosas un poco llamativas en lo que me he podido leer de ese informe. Ya te digo que no me he leído las 200 páginas de cuentas anuales. Pues que no tenemos tiempo, la verdad, y tampoco voy a invertir ahora mismo. Y es verdad que, claro, que al final te quedas con el titular de... fíjate la que están liando aquí, declarándose los beneficios dos veces, imputando cosas que sí. No tocan y no declarándose la deuda. Qué fraude, los han encontrado y de repente la gente vende. Yo sigo quedando impresionado de que gente preparada que está todo el día en el mercado salga un informe de estos y venda por pánico. Pero bueno, funciona así, ha funcionado toda la vida así, pues ya estaría. No,
sí.
Pues ya estaría, no lo sé, no sé qué decirte. A mí eso de que la gente venda por pánico y sin que haya cambiado nada en la empresa me choca, la verdad.
Yo no vendo por pánico porque lo que hago es no entrar, porque como no sé de bolsa y es algo que no domino, lo que hago es no entrar.
Entonces no tienes que vender por pánico. Pero bueno.
Entonces lo que quizá debería llamarnos incluso más la atención que lo que tú comentas, que tienes toda la razón, es esa persona que vende por pánico, ¿por qué había entrado en bolsa, con qué mecanismo mental y con qué política de inversión?
A ver, yo te lo digo, normalmente tú ves a un youtuber... que voy a ser un poco malo, ¿no? Pero ves a un youtuber que te pone unos gráficos de vela y te dibuja unas líneas y te explica cómo acaba de romper Grifols la resistencia, que no Grifols, el stock de Grifols, el precio del stock de Grifols, la resistencia de los 10,25 puntos y que la tendencia a partir de ahora es claramente alcista. Y entonces tú... José Carlos, que estás en segundo de la ESO y que no tiene ni idea del negocio farmacéutico de Grifols, dices que claro que sí, que la tendencia es claramente alcista y que sin ninguna duda es una oportunidad de inversión brutal, y entonces pues inviertes, y así es como inviertes. Y entonces claro, cuando luego de repente alguien dice, oye, esto vale cero porque había este pufo, de repente en la realidad ves que es mucho más complicada que las resistencias y los soportes que te ha comentado el youtuber de turno, y dices, ostras, que esto es un pufo, vendo antes de perder todo, he perdido el 20%, pero no pasa nada. Y así es como yo creo que funciona en el 90% de los casos.
Pues ahí está, yo creo que lo has definido bastante bien.
Pues muy bien, pues con esta definición tan hater, vamos al...
Llena de odio, como siempre.
Llena de odio, vamos al tema que a ti te gusta.
Bueno, ya estamos.
Las Big Four, las cuatro grandes firmas de auditoría, tus competidores, Pablo, han admitido cientos de violaciones de las regulaciones diseñadas para proteger la independencia de su trabajo de auditoría tras las nuevas reglas de divulgación en los Estados Unidos. ¿Vale? Estas admisiones, ¿vale?, de incumplimientos o de violaciones de normas de independencia llegan a la vez que la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Cotizadas, es empresas públicas, pero nos referimos a cotizadas, insta a los inversores a prestar mayor atención a los hallazgos de las empresas de auditoría y a sus inspecciones antes de invertir, precisamente para evitar casos como el que acabamos de comentar, como el de Grifols. Entonces aquí tenemos esta situación. Pablo, entremos al detalle porque ahora lo he puesto todo muy dramático y no es para tanto, creo yo.
A ver, vamos a empezar por el principio. Esta normativa de la que mencionan, yo no estoy informado ni tengo por qué estarlo porque es en Estados Unidos, ya solo me faltaba, pero esta normativa es nueva. lo que están admitiendo o poniendo de manifiesto las Big Four es cómo van a ajustarse a estos requerimientos. Es decir, cuando nos quedamos con el titular amarillista de sí, es que admiten incumplimientos sin independencia y tal, lo que están diciendo es, en este momento tengo incumplimientos que ellos mismos califican de leves y que no ponen en peligro la verdadera independencia respecto al cliente y, por lo tanto, la posibilidad de hacer el trabajo de una normativa nueva. Pongamos un ejemplo, aunque no tenga nada que ver, protección de datos. Si cogemos nosotros y decimos, un segundo, voy a ponerme bien el micro,
sí,
y le damos una vuelta muy grande al tema de la protección de datos y mañana sale una normativa nueva para adecuarnos a unos determinados estándares, de hoy para mañana, con la normativa recién aprobada para la que se suele dar un tiempo para llegar a su cumplimiento, no lo cumplimos nadie. Para mí esa es la situación. Esa es la situación. El titular no llega a ser muy amarillista, pero un poco sí. Un poquito sí. Insisto, es aplicable a mucha normativa que afecta a las empresas. Planes de igualdad o cuotas de igualdad. Si tú sacas una norma un día, ese mismo día que la sacas, no la cumple nadie. Luego hay un periodo de tiempo, una entrada en vigor, un margen, una historia, un tal. A lo que los auditores estamos muy acostumbrados desde 2012, sobre todo. Con lo cual, yo lo primero que diría es que no cunda el pánico, que eso no significa que todo el trabajo y todo el sostén de la auditoría y toda esta historia se desmorone. Y ahora ya hemos descubierto aquí que es todo mentira. A partir de ahí, lo que yo creo que admite esto, o incluso pide, es un análisis más profundo. Y es el caballo de batalla y el dolor de muelas de todos los auditores, la independencia. Vamos a pensar en un momento determinado cómo funciona el sector de la auditoría de cuentas. En España, la auditoría de cuentas es una actividad que está definida como de interés público. Es decir, lo que hacemos los auditores es algo que es de interés público. ¿Cómo pueda ser? No sé, Alberto, ¿qué se te ocurre? Pero la gestión de los fondos públicos, o sea, la actividad y el resultado del trabajo de la auditoría de cuentas es algo que el Estado determina que a los, por ejemplo, 47 millones de españolitos que vivimos en este país nos interesa. Pero se realiza desde el mercado privado. Las firmas de auditoría somos empresas privadas, a todos los efectos. La empresa que auditas o las empresas que auditas, primero, son las que te tienen que pagar tus honorarios, tu sueldo. Segundo, con matices como, por ejemplo, que la negativa a abonar esos honorarios no es óbice para que nosotros emitamos nuestro informe de auditoría. Y tercero, la nula protección que tenemos. Vamos a hacer una traslación muy rápida. Vamos a suponer que puede ser lo más parecido a un auditor de cuentas, Alberto, un inspector de Hacienda.
Puede ser, sí. A ver, no lo sé, al final sí, podría ser. No sé, o sí.
¿Un juez?
Un juez.
Vamos a suponer que el juzgado tuviera que pagar los honorarios del juez. Vamos a suponer que la empresa inspeccionada tuviera que pagar los honorarios del inspector. Empezamos mal, ¿no?
A ver, sí, pues es complicado desde el punto de vista, y sí que es llamativo las primeras veces que auditas el hecho de, oye, yo tengo que pagar a alguien para que me venga, o sea, para que me haga un juicio. Sí, sí que es llamativo al final. Pero bueno, o sea, es decir, no lo sé, hasta cierto punto yo entiendo que el Estado eso no lo puede pagar, así que ha optado por la versión rápida, que es, bueno, pues les obligo a que se lo hagan otros. Ya está.
Claro, el único problema es que la auditoría de cuentas es una actividad muy regulada, con reguladores muy activos, y me parece perfecto, pero en la mayoría de los casos en un sentido, no en dos. Es decir, si tú mañana, Alberto Bordejé, que viajas mucho con el coche, aparcas tu coche, valga la redundancia, en un vado, te multan y no pagas, ¿cuánto tiempo pueden tardar en embargarte ese dinero de la cuenta?
No lo sé, la verdad, unos meses, pero bueno, sí, no sería mucho más.
No sería mucho más. No es la Dirección General de Tráfico la que te lo embarga, es la Agencia Tributaria. Sin embargo, si tú contratas un auditor, te hace una auditoría, que es una función de interés público, podríamos decir que una función pública, y decides no pagarle, ese auditor que asume una responsabilidad muy grande por el informe de auditoría que te ha emitido, que en la mayoría de los casos, sobre todo en auditorías obligatorias, va a un registro público, y decides no pagarle, a ese auditor no lo protege nadie.
Entonces, tú, al final, como pregunta, claro, hay muchos potenciales problemas que a mí no me han venido a la cabeza ni he tenido que pensar en ellos, pero es como, ¿y qué ocurre si no te dan la información que necesitas para auditar? ¿Y qué ocurre si no colaboran o no elaboran las cuentas? O sea, envitas un informe que no tienes esa información.
El mecanismo es automático. Si yo no me das la documentación que necesito, total o parcialmente, en mi informe de auditoría te voy a poner lo que se llaman salvedades por limitaciones al alcance. Y voy a ser todo lo sangrante que tenga que ser. Y tengo que, y voy a decir, no se me ha permitido acceder a esto, 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 esto y lo otro. Es decir, yo muchas veces a mis compañeros se lo digo. El informe de auditoría es a la par. Lo vemos como algo malo, lo vemos como una responsabilidad, pero es nuestro mayor escudo. Es decir, yo no me voy a mojar, tú no me das determinadas cosas, pues yo te lo pongo en el informe de auditoría. Lo que pasa es que tú lo que haces acto seguido es no pagarme. O, aunque cada vez es más difícil, pero se sigue pudiendo hacer, cambiar de auditor. Entonces, rasquémonos las vestiduras todo lo que queramos. Cada vez que una Big Four diga, es que no soy independiente y tal, pues rasguémonos las vestiduras todo lo que queramos, indignemos, no, es que son la hostia, es que fíjate esta gente. Vamos a suponer que un inspector de Hacienda o un juez tuviera que funcionar así. Vamos a suponer que el inspector de Hacienda o inspector en este caso, que ha llevado a cabo el expediente de Shakira, al que le hemos dedicado aquí casi un programa entero, le hubiera tenido que pasar una factura a la propia Shakira. Oye, que además que te estoy empapelando, que me pagues.
A ver, es complicado. Es una situación un tanto bizarra.
Absurda. Es absurda. Yo lo dije hace, creo que fue 3 años, Alberto, cuando me invitaste al primer programa. Yo lo dije aquí, dije, lo peor que te puede hacer un cliente es irse. Yo lo dije, esas palabras textuales. Para nosotros, en mi caso, poder llevar a cabo nuestro trabajo de forma honrada y dormir bien por la noche, porque sí tenemos la conciencia de tener al regulador detrás, ha sido no aceptar o, en algunos casos, dejar marchar a clientes que sabes que no cumplen con unos determinados estándares. Es decir, pagándolo tú de tu bolsillo, traducido al román paladino. Pagándolo tú de tu bolsillo. A partir de ahí, y con esta descripción del escenario y de cómo funciona una auditoría de cuentas, pues podemos hablar todo lo que queramos y podemos emitir todos los juicios que queramos, ¿no?
Correcto, porque en este caso, yo, por lo que he leído, y aquí me tienes que decir tú si es así o no, yo por lo que he leído, la mayoría de los problemas son cosas que técnicamente a mí no me preocuparían demasiado, ¿no? Del estilo de la mujer de una persona que trabaja en la empresa que audita esta empresa tiene participaciones y cosas de este estilo, ¿no? De que hay intereses económicos, pero muy laxos, la unión, o sea, no.
Sí, totalmente. Son cuestiones muy técnicas que afectan a la independencia. O sea, yo puedo entender que a mí no me permitan auditar o me exijan una firma de la que soy socio. Joder, tengo intereses económicos. Pero además es que incluso el apriete normativo que nos meten llega a puntos en los que dices, vale, pues yo voy a auditar una empresa en la que el administrador es fulanito y le tengo que preguntar, porque se menciona en el artículo, familiares. ¿Familiares hasta qué grado? ¿Hasta dónde llegamos? Le tengo que preguntar su mujer que dónde trabaja. En España, tal y como está el tema de la protección de datos, hay momentos en los que esas dos normativas chocan. No puedo cumplir una normativa y cumplir la otra.
Eso pasa mucho más a menudo de lo que la gente se cree, ¿eh? Eso de que las dos normativas choquen. Claro, pero o sea, quiero decir que para una vez explicado el tema, para que la gente no se asuste y diga, uff, las auditorías están mal hechas. Lo que yo he visto es que en la mayoría de los casos
son temas autorreportados.
Pues un trabajador de la misma compañía, que estas compañías son gigantes, pues tiene acciones en tal empresa. Bueno,
Son lindezas y son tecnicismos. También ahí, por ejemplo, has abierto otro melón. El mundo real ha creado empresas tan grandes y monstruos tan grandes, tanto lo que los auditores llamamos la empresa como el auditor, son tan grandes que es material físicamente imposible que no se encuentren en alguna parte del camino. Si ahora hacemos, por ejemplo, vamos a hacerlo, una búsqueda rápida, ¿cuántos trabajadores tienen las Big Four a nivel mundial? Son cientos de miles de personas. Es imposible que esos cientos de miles de personas, sus respectivos hijos, hijas, parejas y tal, no haya alguna coincidencia en algún punto de alguien que trabajó o tiene acciones invertidas en un cliente de auditoría, o sea, de la firma de la que estemos hablando. Es materialmente imposible.
Toca al final le estás básicamente prohibiendo invertir en bolsa a todos los familiares de cualquier persona que trabaje en una de estas empresas. Ya está.
O sea, es decir, o le estás diciendo al socio de auditoría esa firma, mire, usted lo que tiene que hacer es divorciarse, volverse un ermitaño, irse a vivir a las cuevas de Pakistán donde estaba Bin Laden allí solo para asegurar que no tiene ningún tipo de interacción social que ponga en peligro su independencia.
Es complicado, pero claro, es verdad que también hay un punto, que yo entiendo que es, ok, ¿hasta dónde funcionan todos estos sistemas de muralla china que tanto las auditoras como yo conozco más el caso de los bancos de inversión, ¿no? En el cual se supone que no puede haber trasvase de información entre la parte de banca de inversión, la parte de análisis de inversiones, ¿no? Todos estos equity research report en el que te recomiendan vender o no vender, porque al final se genera un conflicto de interés muy grave, pero la realidad es que no sabes qué está pasando, pero tampoco aunque sean diferentes empresas. Entonces, es lo que tú dices, es una situación complicada cuando la misma empresa tiene un negocio de consultoría, tiene un negocio de auditoría, y es tan grande, creo que es muy complicado el que no haya intereses cruzados. Y además estas empresas, es un negocio en España que es diferente del negocio del de Estados Unidos, que es diferente del negocio de Francia. Y lo mismo pasa con las empresas que auditan. O sea, pues Nestlé tendrá en Suiza, pero tiene también. Entonces al final creo que es la realidad es que es imposible saber quién tiene intereses en qué.
Totalmente. Lo hablamos en el último programa. ¿Quién no tiene intereses en BlackRock?
Yo lo miré y tenía dos. Después de eso lo miré y tenía dos. O sea que
¿quién puede auditar BlackRock asegurando un nivel de independencia absoluto?
No lo sé. Un chaval recién salido de la universidad que no tenga un chavo. y no tenga padres, que sea huérfano, no sé.
Exacto. Entonces, ese es un poco el asunto, ¿no? La auditoría es un negocio que está generado y que está y que funciona así. Entonces, tienes que hacer, muchas veces tengo que hacer lo que hice yo hace muchos años, un ejercicio en el que dices, solo voy a tener clientes en los que tenga claro que puedo contar con un código ético adecuado. Y eso significa que yo de mi bolsillo renuncio a cosas. Porque los inspectores de Hacienda, los jueces, en lo último en lo que piensan es en si les va a llegar la nómina a final de mes. Eso es lo que te da independencia para trabajar y para actuar. O te la asegura. En mi caso te la da, pues que tú tengas asumido que esto es así y haya puntos a los que tengas clarísimo que no estás dispuesto a llegar. ¿Todo el mundo es así? ¿Tan talibán como yo? Pues no lo sé.
Es un negocio, yo creo que en ese aspecto complicado, pero bueno, te voy a decir una parte buena cuál es, que como hemos visto en Grifols, la gente no se lee las cuentas auditadas, entonces... Bueno,
claro.
Ahí haciéndote de menos a tu trabajo, ¿eh?
Sí, sí, no se las lee. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando llora, cuando llueve, perdón. No se las lee. Porque en el informe de auditoría, o mejor dicho, en las cuentas anuales que acompañan al informe de auditoría de Grifols, se explica muy bien cómo están hechas esas cuentas, con qué metodología y cómo se han hecho los cálculos. Eso era algo que se sabía. De hecho, Gotham, para elaborar su informe, es esa la información que toma, no se la inventa.
Bueno, alguna cosa sí que se inventó.
Bueno, alguna cosa, sí, hipotetiza de forma muy creativa, digamos, pero la base de la que parte es información que estaba al alcance de todo el mundo el día antes de todo lo que pasó. Sí, o sea, los informes de auditoría tienen menos visibilidad para lo bueno de lo que la deberían tener, y los auditores están menos cubiertos de lo que deberían estar. Es decir, a mí me encantaría, y creo que no lo voy a ver, el día en el que yo, ante la amenaza de impago de un cliente, pueda decir, señores, que este, por hacer mi trabajo como debo hacerlo y emitir este informe de auditoría que tengo aquí, me amenaza con no pagarme y que la agencia tributaria lo embargue.
Hombre, eso estaría bien. También te digo que creo que, o sea, es verdad que es llamativo que es a la vez que la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Cotizadas dice que hay que mirar más las cuentas, que pase esto, pero yo creo que esto no iba en línea con este problema, sino que iba más en línea con el casino que cada día se está montando más en YouTube, por lo que veo. Ahora que yo busco noticias de la caverna, tal, etcétera, y que muchas tienen que ver con empresas cotizadas, te empiezan a salir recomendaciones, recomendaciones y más recomendaciones de traders con el icono del toro, de gente. Sí. O sea, te empiezan a salir cosas de esas que a veces las ves por curiosidad y dices tú, ostras, macho. Pero esto es un casino. No sé si me... O sea, es que la mejor definición es un casino. Lo que estás haciendo es jugar al casino. Lo que pasa es que en vez de echar al rojo o al 36, pues echas a lo que ves en la vela, pero sin tener ni idea por debajo. Entonces, yo creo que se refieren un poco a esto, a que la gente está últimamente, bueno, no sé si siempre, ¿no? Pero por lo menos está en los últimos años y más gracias a las redes sociales, ¿no? Invirtiendo aquí como si fuese el casino, como si fuesen unos ludópatas, ¿sabes? Básicamente de, oye, yo quiero invertir y entonces vamos a echarle una apuesta a esto, vamos a especular aquí en esto, vamos, algunos que hasta dicen su sistema de especulación abiertamente, que por lo menos, oye, me quito el sombrero, por lo menos dices con tu sistema de especulación, no con, no te voy a hacer ganar dinero con tu sistema de inversión, pero es un casino, tío.
Porque son profesiones... Y creo que en este caso, llamar a eso profesión, estamos siendo muy generosos, que no tienen la regulación que tenemos nosotros. Te voy a ver tu apuesta y te la voy a doblar. Hemos tratado en este programa y en algunos capítulos episodios de famosos con problemas con la agencia tributaria. ¿Tú has visto en algún punto que detrás de ese famoso haya desfilado delante del juez o asesor fiscal?
La verdad es que no, ahora que lo dices no, pero claro, probablemente tenga algo que ver.
Faltó tiempo cuando saltó la noticia de Grifols para hacer alusión a los auditores. Faltó tiempo. Es que es KPMG, es que es una Big Four, es que no sé qué.
Y a la gente le tiene muchas ganas a las Big Four, pero también porque las están demonizando últimamente, que pueden tener más o menos razón, pero lo cierto es que un poco demonizadas están. Entonces, bueno, pues ahí está.
Y todo esto, todo este apriete normativo, y eso sí que es algo que puedo decir con conocimiento de causa, lo que está haciendo es espantar a las nuevas generaciones de la profesión de auditoría. O sea, nadie entre, o muy poca gente, entre 23 y 30 años se quiere dedicar a esto. Cuando yo me presenté a la oposición que hay que sacarse para ser auditor, nos presentamos 1.800 personas. Yo creo que ahora se están presentando, que me corrijan si me equivoco, por debajo de 500.
¿Tienes que hacer una oposición para ser auditor? Fíjate mi desconocimiento.
Sí. Tienes que hacer una oposición que es el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que es un examen. No es difícil, es difícil de aprobar. Porque no aprueba un 5, aprueban los X mejores. La gente ya no se presenta. Pero es que con este panorama que te he descrito, con esta presión normativa, ¿tú te querrías dedicar a esto? Yo lo dije también en ese famoso primer programa al que me invitasteis. Si ya lo tuviera 23 años, yo me saco una oposición a profesor de secundaria. Vamos.
A ver, yo creo que hiciste bien el examen porque te acuerdas de lo que dijiste hace 3 años, cosa que yo no me acuerdo de lo que dije hace 3 minutos. Así que bueno, enhorabuena por eso, lo primero. Y lo segundo, a ver, no lo sé. Aunque no hubiese apriete normativo, Pablo, yo lo siento, pero no creo que me pudiese dedicar tanto a la auditoría. Ya sabes cuál es mi forma de ser, y el tener que aguantar un cliente, pues no sería lo más adecuado para mi salud mental, otro tema del que tenemos que hablar en el futuro.
Correcto, muy correcto, cuando tú quieras. A ver, yo creo que es una profesión con mucho futuro, creo que tiene mucho auge, pero necesitamos ayuda. O necesitamos apoyo. O sea, cuando digo ayuda, yo no necesito que nadie venga y me haga el trabajo, necesitamos apoyo. Porque no vamos a atraer a la gente joven si seguimos así. Si te ha parecido espectacular que me acuerde lo de hace 3 años, también sé hacer multiplicaciones de cabeza. Un día podemos hacer aquí un pequeño show.
Multiplicaciones de cabeza yo también, ¿sabes? No te preocupes. Y divisiones. Así que podemos jugar aquí. ¿Qué son 3 más 2? 3 por 2, 6. Ahora venga, ya lo tenemos. Pues eso. Pues nada, era una noticia llamativa. Las Big Four ahí están siempre en boca de la prensa. Y nada, antes eran las Big Five, pero pasó algo, ¿no? Hace cierto tiempo.
Enron.
Que algún día sacaremos. Y nada, Pablo, si te parece, cortamos por aquí el episodio de hoy.
Perfecto.
Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo en el directo. Gracias a los que nos escucháis después. Ya sabéis, un like, seguirnos, 5 estrellitas, todo eso nos ayuda un montón. Y no os olvidéis que en lacaverna.es tenéis el grupo de WhatsApp, así que apuntaros y os daremos la bienvenida. Hasta luego. Chao.
Chao.